seguir ahí en Juan 17. Espero que estén sobreviviendo a este humo que que pues, tenemos aquí en el valle. Cada vez que empieza a venir el humo así, para mí la garganta y los pulmones empiezan a actuar muy raro. Entonces se ve medio tonto andar con una máscara, pero yo creo que es muy buena idea andar cargando. Veo a mucha gente ya ahora con máscaras, yo creo que es necesario. Juan 17, la verdad es que es un capítulo que me gusta muchísimo, y yo creo que es una de las pocas ocasiones que vemos aquí dentro de la Biblia donde vemos a Jesucristo estar orando. Sabemos que Cristo oraba todo el tiempo, pero aquí el apóstol Juan decide darnos una un vistazo y el poder entender el corazón de Cristo al estar orando a Dios Padre en sus últimas horas aquí en la tierra. Y la verdad es que muy bonito, y pues espero que sea de ánimo para ustedes este libro, este capítulo. El ver el amor que Cristo tenía por los suyos, y esto nos debe de animar a deber dedicar nuestras vidas a Él por el tremendo sacrificio que Él vino a hacer. De dar su vida por nosotros para que estemos con Él, y aún de poder ver y entender el cuidado que Jesucristo tiene para con nosotros. Pues muy bien, como introducción me gustaría pues hablar de perdón, de un regalo. Yo tengo y mi papá no sabe esto, pero mi papá las veces que ha ido a México, siempre nos trae algo, de Chiautla. Nos trae huaraches, o nos trae un cinto, y los he tenido ahí. Y para ser sincero, no es mi estilo. El cinto piteado no es mi estilo. Los huaraches, a lo mejor cuando tenía 11 años vivía en Chiautla, usaba huaraches. Pero hay algo, hay algo de que pues es un regalo. Y no solamente, no nada más lo voy a tirar, voy a cuidarlo. Y a lo mejor no lo cuido de la mejor manera porque lo tengo guardado en el garage, ahí está. A lo mejor se lo debería dar a alguien. Pero de todos modos es un regalo que mi papá me dio, y obviamente voy a tratar de cuidarlo y preservarlo, porque fue un regalo. Y así es como debe de ser. Hay veces que he escuchado que personas reciben un regalo y ese mismo regalo lo regalan a otra persona, como cuando van a una fiesta o cuando van a un party. Son en inglés llaman re-gifters, ¿no? Les dan un regalo y lo regalan a otros, ¿no? Poniéndole como, pues lo voy a regalar. La peor cosa que alguien puede hacer es que alguien te regale algo y que los vendas una yarda. Eso es terrible. Y sí he visto eso también. He escuchado de personas que les regalan cosas y van y lo ponen en una yarda. Y eso es, no está bien. Un regalo, cuando alguien te da un regalo, debes de cuidar. Alguien estaba pensando en ti. Alguien estaba pensando en ti cuando te compraron tal obsequio, y es solamente de respeto cuidar de él. Y una vez mi papá me compró unas botas, y pues me las hizo que me las pusiera, pero también las botas de esos de charro, no sé, también eran cosas que mi papá me hizo poner, pero creo que nada más me las, pues, alcanzó a nada más hacerme ponérmelas una o dos veces, y ya de ahí no quise ponerme botas, y hasta la fecha. Para mí, no es mi estilo, yo creo que solamente no me gusta, nunca me han gustado. Muy bien, van a decir, pues, ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a ver ahora? Pues, yo creo que tiene algo que tiene mucho que ver. Aquí vamos a estar en Juan 17, versículos 6 al 11 solamente esta mañana, y espero que no tomemos mucho tiempo. Aquí Jesucristo, como vimos la vez pasada, está orando a Dios Padre. Estamos a una hora de que Él vaya a ser crucificado. Y entonces, como hemos visto desde el capítulo 12 hasta ahorita, parte de todos estos los capítulos que hemos estado viendo ha sido Cristo preparando a sus discípulos. Vienen momentos difíciles. Y creemos que cuando Él estaba orando esta oración, Él lo estaba orando en voz alta para que sus discípulos escucharan lo que Él estaba diciendo. Él quería que escucharan lo que Él sentía por ellos. Y entonces vamos a leer, empezando aquí en el versículo 6. Dice: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Cuando está hablando de que he manifestado tu nombre, la verdad es que esa es la razón por la cual Juan escribió este libro. Solamente él llegó a documentar o a escribir algunos hechos y todas las cosas más importantes que Jesucristo dijo aquí en la tierra. Como vemos ahí en Juan 20, que fue la razón de este libro, dice: y estas señales las he escrito para que pues creáis que Él es el Hijo de Dios, para que creáis en su nombre, ¿no? Algo así dice el versículo, ¿no? Esta es la razón por la cual Juan escribió este libro. Es mostrando algunos milagros, conversaciones que Él tuvo para mostrar que Jesucristo era Dios. Entonces, aquí cuando Jesucristo está diciendo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, que del mundo me diste, está diciendo específicamente esto. Todas las obras, la autoridad con cual Él hablaba, todos los milagros que Él llegó a hacer. Y recuerdo, viene a mi mente Juan 3, cuando Nicodemo va y se le acerca a Jesucristo. Y miren lo que le dice, ahí en Juan 3, 2, no tienen que ir, ya muchos han leído esto muchas veces, pero dice: Nicodemo le dice a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Su vida de Jesucristo era una vida como ninguna otra. Estamos hablando de Dios aquí en la tierra, que hasta los mismos líderes religiosos, ni ellos podían medir sus vidas religiosas a la vida que él llevaba. Era una vida perfecta, era una vida de puro amor, era una vida de sí. Cuando tenía que hablar verdad, hablaba verdad. Era una vida de todo lo que él quería hacer siempre era lo bueno. Entonces aún vemos aquí a Nicodemo, uno de los líderes que debería estar guiando a la gente hacia Dios, viene y le pregunta esto: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces casi aún diciendo: yo ni yo puedo vivir de la manera que tú estás haciendo, lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces era algo muy visible, era algo, la vida de Jesucristo, como él la estaba manifestando, era algo muy, muy real. Él estaba mostrando quién era Dios. También vemos en Pedro, ya vimos esto también hace unos estudios, porque hicimos referencia también a eso, pero Pedro, cuando está Jesucristo haciendo declaraciones fuertes acerca de comer a Jesucristo, o sea, apropiarse de Jesucristo, cuando empezaron a ver, pues a entender qué exactamente significaba lo que Cristo les estaba diciendo, dice que muchos discípulos se fueron. Y dice que él, volteándose a los 12 en ese momento, en ese tiempo, les dice: ustedes, ¿no se quieren ir también? Ahí en Juan 6:67-69, y Pedro le responde a Jesucristo, le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Estamos hablando, yo creo que Jesucristo en ese momento ya había escogido a sus discípulos, tenía varios seguidores, en ese momento en particular muchos lo dejaron, porque la implicación de lo que Cristo les estaba diciendo era muy pesado. Entonces se fueron, entonces al ir con ellos les dijo: ¿ustedes no quieren ir también? ¿No quieren irse también? Y él les dice: no, hemos visto suficiente. Hemos visto suficiente, hemos escuchado lo suficiente que nos hemos, pues podemos entender que tú vienes de Dios. Tú sí eres real. A veces me pongo a pensar, ¿por qué no seguían a los líderes religiosos? Pues porque no podían manifestar, no podían ver que como Dios en su vida. En Jesucristo sí podían ver esto. Y por eso, a él lo seguía. Vamos allí a Hebreos 1. Hebreos 1. También hemos visto este versículo muy seguido. Hebreos 1 y versículos 2 y 3. Pues desde el 1. Hebreos 1. Del 1 al 3. Y aquí el autor de los Hebreos dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él, hablando de su Hijo Jesucristo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces vemos que Él vino a hacer esta expresión exacta. Y pues, la vez pasada hablamos un poquito acerca de los atributos de Dios, y enumeramos algunos, y me gustaría hacer lo mismo, y me gustaría que viéramos estos atributos de Dios manifestados en Jesucristo, aquí mismo en el libro de Juan. Entonces vemos como, por ejemplo, uno de los atributos de Dios es acerca de su omnisciencia. ¿Qué es su omnisciencia? Pues que todo lo sabe. Él sabe todas las cosas. Y al principio de este libro de Juan, si recuerdan, cuando va escogiendo a sus discípulos, a una persona le asombra muchísimo. Con una sola cosa que le dijo Jesucristo a esta persona, él llegó a seguirlo y dijo: tú sí eres el rey de Israel. ¿Quién era? Natanael. Vamos ahí a Juan 1. Juan 1, versículo 46. Dice: Natanael le dijo: ¿puede algo bueno? Obviamente, desde el 45 dice: Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Y Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces vemos, la omnisciencia de Dios era muy, muy vívida en Jesucristo. También al punto de que la primera este enfrentamiento que Jesucristo tuvo con Natanael, y al decirle, yo vi dónde estabas tú, para esto fue suficiente para Natanael, para que llegara a creer. Ahora, y también vemos acerca de la mujer samaritana, no tenemos que ir ahí, pero recuerdan la mujer samaritana, también cuando Cristo estaba conversando con ella, le preguntó acerca de su marido, y dijo, no tengo marido. Dijo, bien haces, ¿por qué? Porque has tenido 5 maridos, y el con el quien estás, no es ni tu marido. Le dijo, sabía de ella, él sabe todas las cosas, él conoce todo. Dos, la segunda es autoridad. Él es una persona, tiene muchísima autoridad. Vemos aún aquí en Juan 17:2, dice, por cuanto le diste autoridad, aquí Cristo hablando con Dios Padre, le dije, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y me llega a recordar Pedro. ¿Cómo se llama Pedro? Porque ese no era su nombre original. ¿Quién le puso este nombre? Jesucristo. ¿Cómo se llamaba antes? Simón, creo que sí. Vamos ahí, yo lo tengo aquí. Perdón. A Juan 1 también. Dice el versículo 41-42, dice, 41 dice, él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón. Este es el nombre de él, Simón. Hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Johnny, ¿te voy a cambiar de nombre? Pues no, no tengo tal autoridad, para nada. Pero Cristo sí tenía la autoridad, y tenía mucha más autoridad. Autoridad para calmar las tormentas. Tenía autoridad para poder dar vista a los ciegos. Tenía autoridad para resucitar de los muertos. Mucha autoridad que él tenía sobre todo ser humano. Aún cuando venían a arrestarlo, él dijo, yo soy. ¿Y qué pasó? Con la pura voz que él dijo, ¡pum!, tumbó a todos. Él podía controlar a todos. Entonces, amor. Y el famoso versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor. Uno de los atributos de Dios también. Amor. Y Cristo vino, esta era la razón por la cual Él vino a este mundo. Por amor a nosotros. Por amor, para darnos salvación. Él vino con esa razón. Es omnipotente. Él es omnipotente. Si recuerdan, acabamos de ver esto hace un mes o un mes y medio. Ahí en Juan 14:30, pues vemos, ¿no?, que pues Él es tan potente que puede resucitar a los muertos, hace muchos milagros, puede producir, multiplicar alimentos, calmar las tormentas, pero más que nada va a vencer al malo, al maligno. Porque vemos en Juan 14:30, dice, y el príncipe de este mundo ha llegado y él no tiene nada en mí. Todavía no había sucedido lo de la cruz, pero él ya había clamado victoria sobre él. Y aún en las cosas del futuro, él va a tener victoria. ¿Por qué? Porque él es omnipotente. Él es proveedor. Juan 6, ¿qué es lo que hizo en Juan 6? Alimentó a más de 5,000 hombres. Él multiplicó, él provee. Cuando hay necesidad, él provee. Aún a sus apóstoles, él proveía a todos los que a los que iban siguiéndole a él. Él era el proveedor de todos. Misericordioso. ¿Dónde vemos su misericordia? Aquí mismo en el libro de Juan. Juan 8, la mujer que fue la mujer adúltera, ¿no? La mujer adúltera, él fue, ya estaban a punto de traer juicio a ella, y qué fue lo que él intervino por ella. Él tenía todo derecho de castigarla, pero ¿qué fue lo que hizo? Pues le perdonó, pero sí le dijo, no peques más. Pero podemos ver la misericordia de Dios allí. También es un Dios justo. Jesucristo mostró justicia. ¿Cómo vemos esto aquí en el libro de Juan? Pues expuso mucho a los líderes religiosos. Las personas, los líderes, los que supuestamente debían estar mostrando que es seguir a Dios, eran los más pecadores, pero no se daban cuenta. Entonces Cristo tuvo que venir y exponer a ellos. Vemos esto en Juan 5 en particular, pero Juan 8, cuando directamente les dice, ustedes son del diablo, su padre es del diablo, y ustedes no conocen de mí. Y hay muchos más atributos que podríamos seguir mostrando, pero de esta manera podemos ver que aquí Él manifestó el nombre de Dios. Él vino a hacer esa expresión exacta, la expresión exacta de quién fue Dios. Ahora, ¿a quién fue quien les manifestó esto? Pues, vamos a regresar al versículo 6 de capítulo 17. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. Y aquí vamos a ver un tema acerca de la predestinación. Acerca de cómo es que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, los escogió a ellos. Porque vemos aquí que dice que Él manifestó su nombre a los hombres que del mundo me diste. Dice, eran parte del mundo, que implica que ahora ya no son. Ya no son del mundo. Y esa es la vida de cada creyente. Cuando uno llega a aceptar a Jesucristo, uno ya no es parte del mundo. ¿Sí? Vivimos en el mundo y vamos a ver que aún en este capítulo, Cristo mismo ora por los discípulos, pero también ora por los que van a creer por medio de ellos. O sea, todos los creyentes. Y dice, pido por ellos, no que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno, que no lleguen a estar, que no sean cautivos, o que no se involucren, no se enreden en las cosas del mundo, sino que seamos apartados del mundo. Y esto es la vida de cada creyente. Entonces, y vemos aquí también con los apóstoles, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Dice, eran tuyos y me los diste. Y vemos esta transacción que se lleva a cabo en Efesios 1, versículo 3, donde habla que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Vamos allá a Efesios. Versículo 3. Dice el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces vemos aquí, Pablo nos explica que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Aquí ellos fueron escogidos antes de la fundación del mundo, pero también los demás creyentes fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Y por eso que aquí es Cristo dice que del mundo me diste, eran tuyos. Dios ya los había escogido. Eran de Dios. Eran de Dios. Y vemos también esto ahí, no tienen que ir ahí, yo se los voy a leer, pero en Hechos 18, cuando Pablo estaba allí en Corinto, aparentemente había algo de problemas que habían causado desánimo en Pablo. Entonces, en una visión, Dios habla con él para animarlo. Dice el versículo 9, 8, y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Versículo 9, y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Estamos hablando, sí, algunos habían escuchado, pero todavía había muchos que no habían escuchado el mensaje. Pero ya aún aquí, Dios estaba diciendo a Pablo, tengo a mucha gente todavía aquí en Corintio, tú sigue trabajando ahí, sigue predicando, porque hay muchos que van a llegar a creer aquí. Es algo increíble, cómo es que Dios llega a hacer esto. Hay mucha controversia en cuanto a esta doctrina de la predestinación, y muchos no podemos entender, y es un gran misterio cómo todos los factores llegan a te acomodan para que uno llegue a creer. Pero esto es lo que la Biblia nos enseña, que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había escogido quienes iban a ser salvos. Pero lo que nos debe de llamar la atención es la siguiente frase después, donde dice, eran tuyos, dice aquí, y me los diste. Todos los creyentes somos un regalo de Dios a Jesucristo. Somos un regalo de Dios hacia su Hijo. Somos un regalo para Él. Y esto fue algo que me llamó mucho la atención. Porque como les digo acerca del regalo, cuando alguien nos da un regalo, lo vamos a cuidar. Lo vamos a preservar. No nos vamos a deshacer de él. ¿Por qué? Porque vemos que aquí hay una relación muy cercana entre Dios Padre y Dios Hijo, y por ende también el Espíritu Santo, porque los tres están trabajando dentro de esta salvación. Pero aquí vemos un poquito de esta relación tan íntima, tan cercana que hay, que obviamente Jesucristo, al recibir este regalo, los creyentes, Él no va a despreciarlo y lo va a cuidar. Y esto es exactamente lo que Él ha estado haciendo con los discípulos, los ha cuidado. Al estar con ellos, ha provisto por ellos, y todos los atributos que vemos de Dios, los pocos atributos que vimos aquí acerca de Dios, son beneficio para los que le estaban siguiendo. Su amor, su misericordia, su justicia, omnisciencia, aún la consolación que Él da, la fidelidad de Dios, todo esto es una manifestación del cuidado que Jesucristo tiene para los suyos. Y no podríamos decir eso también para nosotros. También para nosotros. No solamente es algo exclusivo para los apóstoles, también nosotros disfrutamos de todo esto. Hay veces que no entendemos cómo libramos de un accidente. y no podemos decir que somos tan tan pues abusados que evitamos un accidente. No, hay veces que solamente es algo sobrenatural que pasa. Vemos el cuidado de Dios. Vemos aquí cuando Pablo en Hechos 18 le dice nada te va a pasar, yo te voy a cuidar porque tengo todavía planes para ti ahí en esta ciudad. Tú sigue hablando. Cuando lo mordió la culebra en Malta, una culebra, una víbora venenosa, que muchos esperaban que él se iba a inflar y iba a morir, pero él dijo, no, yo tengo un propósito y Dios me va a proteger. Y vimos que fue lo que pasó. No le pasó nada y todos estaban asombradísimos de que nada le pasó a Pablo. Él nos cuida. Él provee. Él provee. Cuando estamos siguiendo a Él, Él va a proveer. Va a proveer. Somos un regalo de Dios a Jesucristo y Él no lo va a despreciar. No lo va a abandonar. Él va a invertir todo el tiempo y es exactamente lo que Él ha estado haciendo con los discípulos aquí. Y seguimos ahí. Una de las maneras que Él ha mostrado esto, dice, Él ha hecho que guarden su palabra, porque dice ahí siguientemente en el versículo 6, y han guardado tu palabra. Versículo 7 dice, ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Él les ha estado instruyendo muchas veces, le ha estado dando muchos sermones, han estado escuchando todo esto. Versículo 8, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Entonces vemos que él está pues cuidando de ellos. Ya para terminar vamos a leer versículos 9 y 10. Versículo 9 dice, yo ruego por ellos. Y eso es exactamente lo que Él está haciendo aquí. Él va a orar. Una de las maneras que Jesucristo cuida de los suyos es que Él constantemente está intercediendo por nosotros. Él está orando por nosotros. Esto es lo que Cristo hace. Y vemos aquí, dice, yo ruego por ellos. Y me llama mucho la atención esta siguiente frase, dice, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y vamos a leer también de una vez el 11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. En este instante, Él está orando por los apóstoles, por sus discípulos ahí en este momento. Como les digo, está a unas horas, van a venir a arrestarlos, y de ese momento en adelante, y aún después, en el inicio de la iglesia, van a sufrir muchos. Y como sabemos, muchos de los apóstoles sufrieron grandemente por el nombre de Jesucristo. Entonces, aquí Dios Padre, Jesucristo está orando a Dios Padre que los cuide y que los proteja. ¿Por qué? Pues porque dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. ¿Quién era la protección? Mientras Cristo estaba en el mundo, Él era la protección. Él los cuidaba. Aún cuando vinieron, como vamos a ver más adelante, aún cuando lo estaban arrestando, una de las cosas que Él hizo, aquí estoy yo, dejen a estos ir. Dejen a estos ir. Entonces podemos ver que aún Él estaba protegiendo a los suyos. Él los estaba protegiendo, los cuidaba de todo mal. Aún cuando los demonios, por ejemplo, querían y había alguien que estaba endemoniado, venían a acercarse, Él era el que siempre se ponía al frente para proteger a los demás, a los suyos. Él era la protección, Él les cuidaba, Él proveía por ellos. Pero ya se iban. Entonces Cristo aquí estaba orando a Dios Padre, encomendando este mismo ministerio que él llevaba en presencia de ellos, ahora se está encomendando a Dios Padre. Yo me voy a regresar, ahora tú debes de encargarte de ellos. Él se encarga de la preservación de los santos. ¿Por qué? Porque somos su regalo y Él no va a descuidar nada de nosotros. Y en esto podemos descansar. Debemos estar muy gozosos de poder tener ese cuidado. Ese cuidado personal. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. ¿Por qué no está orando por el mundo? ¿Ha orado Dios por el Cristo por el mundo? Yo creo que a lo mejor sí, pero la verdad es que no vemos mucho de que Él ore. Por lo menos aquí en la Biblia no vemos que Él ore por el mundo. La única vez que sí vemos que Dios ora, que Jesucristo ora por el mundo, es cuando su última oración dentro de la cruz, ¿qué les dice? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la única oración que vemos que Él pide por el mundo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, Dios, no es que Dios no quiera salvación. Él quiere que todos sean salvos. Él quiere que todos sean salvos y que vengan al pleno conocimiento de Dios. Vemos esto en 1 Timoteo, capítulo 2. Y aún vemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos, él quiere que todo el mundo sea salvo. Pero siempre ha sido este debate, pues, si Él quiere que todos tengan arrepentimiento, ¿por qué no todos creen? ¿Por qué todos no pueden creer? Y la verdad es que ha sido un debate que ha continuado por siglos y siglos y siglos, y todavía muchos no pueden descifrar, y yo menos. Pero una de las cosas que sí me da a saber es que Él no quiere. Él podía decir, Honorato va a creer, como a forzarlo a creer. Él puede hacer esto. Él puede cambiar la manera de pensar de cada uno de nosotros y hacernos creer a la fuerza. Él puede hacer esto, pero Él no quiere esto. Él no quiere esto. Él quiere que vengamos de nuestra propia voluntad. Una de las cosas que para mí hace sentido es, pues sí, Él quiere que todos crean y por eso mandó a su Jesucristo para que lleguen a todos a creer, porque su muerte es efectivo para salvar a toda la humanidad de toda la historia. Pero como les digo, no quiere forzar a nadie. Pero una de las cosas que me muestra a mí acerca de esto de la salvación es que somos tan depravados, somos tan malos, que de nuestra propia cuenta nosotros no podemos escoger lo que es mejor para nosotros. No podemos escoger lo que es bueno. No podemos escoger lo que sea de beneficio eterno. No podemos. Y por eso es que está Romanos 3, dice que no hay ni siquiera uno que sea bueno. Y por eso es que el mensaje de la cruz, el mensaje de que Cristo vino a la cruz a intervenir por nosotros para nuestra salvación, es un mensaje muy chocante. A pesar de que es algo, es salvación. ¿Quién no quiere ser salvo? ¿Quién no quiere ser salvo? Pues todos deberíamos ser salvos, pero implica demasiado. Y por eso es que es muy chocante, porque implica admitir que soy malo. Como César dijo, que somos máquinas de maldad, que somos personas con mucha maldad en nosotros. No nos gusta escuchar esto, pero vemos que necesitamos intervención divina para que uno llegue a creer. Pero cuando dice aquí, yo ruego por ellos, está diciendo, yo quiero pedir por ellos que los cuides. Y está hablando de los discípulos en particular, porque dice, este mensaje ellos lo van a tener que llevar al mundo. Y el mundo no lo va a aceptar. Y el mundo los va a rechazar y los va a perseguir. Cuídalos y protégelos a ellos. No ruego por el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está, pues, no es que no tenga el deseo que ellos sean salvos, pero ellos lo van a matar aquí en un momento. En unos momentos lo van a matar. Pero veo de todos modos aquí este cuidado tan tierno que Jesucristo tiene para sus discípulos. Y nosotros también caemos dentro de esta oración. Él está derramando su corazón a Dios Padre para el cuidado de todos nosotros. Esto nos debe causar mucha humildad de que Cristo tuvo tanto amor para dar su propia vida y el querer ministrar a nosotros y que sigue haciendo, cuidando de nosotros. No deberíamos sentirnos como indignos y con mucha humildad decir, Señor, tú me escogiste a mí y aún sigues cuidando de mí y provees todas las cosas para mí. Podemos ver, y todavía falta más que vamos a ver, porque aún en el versículo 11 dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Al final, Él vino a hacer esto para que también nosotros entremos en esta relación tan íntima que vemos aquí. Pero dice, así, que entren en esta relación, pero también guárdalos y protégelos. Protégelos. La verdad es que debemos sentirnos muy afortunados, privilegiados, el hecho de que tenemos a un Dios que nos cuida y nos protege de la manera como lo está expresando aquí en su oración a Dios Padre. Somos su regalo y Él no va a dejar absolutamente nada que nos pase para sacarnos de esta relación en la cual ya hemos entrado. Es una relación personal. La misma relación que Él está teniendo, esta relación muy íntima con su Padre, Él también quiere traernos en esta relación. Y si no has aceptado a Jesucristo como tu único Salvador, pues no tienes esta relación. No vas a poder conocer a Dios. No vas a poder conocer a Dios, aunque te esfuerces con toda tu vida, con todo tu ser, no vas a poder conocer a Dios. La única manera de conocer a Dios es por medio de Jesucristo. Y esto es a lo que Él está invitando a todos. Pero tristemente, muchos lo rechazan. Muchos lo rechazan. Si tú eres una persona ahora que has estado rechazando a Cristo por mucho tiempo, pues la invitación sigue y Él va a seguir invitando a muchos a venir a entrar en esta comunión con Él. Pero viene el tiempo cuando este tiempo se va a cerrar y nunca va a poder ser conocido. Ahora es el día. Si escuchas la invitación, debes aceptarlo a Él. Y nosotros que hemos creído, Dios quiere esta relación. Él anhela esta relación con nosotros. no hay que despreciarla para nada. Nos dejó su oración, el orar, nos dejó su palabra, nos dejó aún oportunidades para servir, para que, como vamos a ver más adelante, nosotros sigamos gozando de esta relación tan íntima, esta relación divina con Él. Entonces, una exhortación para mí, porque hay veces que, como saben, en este mundo hay muchas distracciones, muchas cosas que nos quieren como distraer de lo que de veras importa. Esto, nuestra relación con Cristo y el servirle a Él debe de ser la prioridad de nuestras vidas. Y si no hacemos de nuestra vida en Cristo nuestra prioridad, muestra que nuestra relación con Cristo no es como Él quiere que sea. Él estaba orando para que nosotros tengamos esta unidad en Él. La única manera que manifestamos esto es poniéndolo a Él en primer lugar. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por el amor y el cuidado que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias por un día habernos rescatado, Señor, de este mundo de maldad. Pero aún más, Señor, de habernos rescatado de la maldad que nosotros éramos, Señor. Que mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que así tuviéramos vida eterna. Gracias, Señor, por esta relación que tú quieres, en la cual nos quieres involucrar, y te pido, Señor, que no la desperdiciemos. Gracias, Padre, en nombre de Cristo. Amén.